prepara el mate y alguna copita fuerte que para redondear mi suerte voy a caer al escudo. Y si ya diste ración en trompetados potrillos, el alazán y el tordillo han de brillar como luz. Ajustales el vendaje, no le mezquine la cama, juntale bien el masaje, anda paleta y riñón. Y si anda de manos tiernas, cuidado con la sobrecaña, la cuerda por donde caña, ranilla, vaso y garrón.
Estamos escuchando Tardecitas Estuleras por Yoti Bencom.
Vigilame a los peoncitos y en las mañanas de apronte, dale a chiafa que lo monte y acomodate el reloj. Por tu mano en las primeras partidas, allí no más de salida marcará 42. Después búscale una corta, si no es 1004 una milla, que al cerrar.
El que canta es el gran actor, hombre importante de nuestra cultura, a quien no todos saben que canta tan bien como lo están escuchando, que es Rodrigo La Serna. ¿Cómo estás, Rodrigo?
¿Qué tal, Pacho? Encantado de hablar contigo, siempre un gusto, ¿eh?
Qué bueno, ¿te acordás que te fui a ver al Tazo? Fue un deslumbramiento realmente, maravilloso. No sabía que lo hacías tan bien, esa parte también, ¿no? No, lo que pasa es que seguramente el éxito que tenés, toda la personalidad que tenés como actor, bueno, había disimulado un poco esto, ¿no? Pero además sos un muy buen guitarrista, ¿no?
Bueno, Pacho, fue un honor tenerte ahí en el Tazo esa noche, fue una gran sorpresa. Vos sabés que yo te respeto y te admiro mucho, he leído todos tus libros, y que hayas estado esa noche ahí con nosotros, Sotivenco, escuchándolo, fue un gustazo y una gran sorpresa. Sí, es una faceta que por ahí es menos conocida mía, pero que es real. Yo estudio la guitarra desde los 18 años, siempre desde las músicas argentinas, este tesoro que fuimos amasando entre tantas generaciones, y que hoy estamos ya a punto de pasar al Tazo. Del Tazo pasamos al Teatro Astral, que es una situación que...
Sí, en Corriente de 1600, ¿no?
Exactamente, Corriente de 1600. Estamos felices, es un gran momento. Llegamos muy bien preparados con el cuarteto, somos tres guitarras y un guitarrón, pero va a haber una gran orquesta también acompañándome, esta vez ya sin la guitarra, cantando solamente con el cuerpo y el alma, y va a haber tambores de candombe, va a haber murga, va a ser una gran fiesta.
Qué bueno, qué lindo.
Nacional, popular.
¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es?
Este es el lunes 21 de agosto, es un lunes feriado, a las 21 horas, en el Teatro Astral.
No se lo pierdan, realmente lo aconsejo. Lunes 21, yo por supuesto también voy a ir. Lo digo, Yoti Bencom es el conventillo al revés, ¿no es cierto? En Lunfa.
Es el conventillo, en palabra lunfarda, sí, que se usa esta cuestión al verde a veces. Y conventillo, bueno, primero porque cantamos un par de milongas que hacen referencia a los conventillos, pero más allá de eso me parece que es un poco una síntesis de lo que es la cultura argentina moderna, ¿no? En los conventillos, en ese crisol de culturas, no, iba a decir de razas, pero me pareció un poco fuera de lugar, se vio un poco en los conventillos, ¿no? Aquellos paisanos sobrevivientes de las guerras intestinas que llegaban a la ciudad, los sobrevivientes de la guerra del Paraguay, esa parte más criolla y gaucha, sumada a los inmigrantes que se bajaban de los barcos y empezaron a cocinar toda la cultura más moderna, esta segunda instancia de la argentinidad y esta patria que es muy mestiza. En los conventillos se cocinó un poco todo eso, entonces un poco en honor a esos espacios que bueno, heredamos toda esa cultura gracias a esa junta, ¿no?
Tus acompañantes en Yoti Bencom son Juan Pablo Díaz Hermela, Blas Alberti, Fabio Gramuglia, fundamentalmente guitarrista.
Juan Pablo Díaz Hermela es un docente, es un estudioso, un teórico, es tamborilero, es guitarrista, toca el guitarrón en Yoti Bencom. Blas Daniel Alberti es un guitarrista extraordinario también, Fabio Gramuglia, muy estudiosos ambos.
Todas guitarras.
Y yo toco la guitarra también.
Sí, por eso.
Me pongo un poco a la par de ellos y aprendo con ellos muchísimo, ¿no? Te podrás imaginar, con músicos de este calibre, estar conviviendo hace tantos años, me hace ponerme un poco a tiro de ellos, ¿no?
Blas Alberti lleva el nombre de un político de izquierda excelente, quien recuerdo
Sí, es su
afectuosamente
sobrino Nico.
creo que estaba con Jorge Adelardo Ramos. Sí.
Totalmente, que sacó muchísimos votos en la década del 70 en la provincia de Buenos Aires. Él es el sobrino nieto de Blas Alberti.
Ah, bueno.
Y también está en percusión está Piana, que es el nieto de don Sebastián Piana, que fue uno de los grandes hombres de la milonga, componía con Homero Manzi, con Cátulo Castillo, con un montón de gente. Así que tenemos una linda estirpe ahí dentro del Sotibenco, hay muy linda gente trabajando por la música nuestra, ¿no?
¿Querés que escuchemos Milonga Lunfarda de Mario
Venga nomás.
Cesero?
En este hermoso país, que es mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cara, el que roba es el que afana, el chorro vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula, un cuento es meter la mula y al ver por al revés, si te le echaste tenés y en la rama si está seco, si anda bien anda derecho, tirado el que nada tiene, chapare si te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor, el mayá es un gran señor que sus mangos acaban.
Da lástima, ¿no? Cortarlo, pero bueno, así son las cosas. Rodrigo, una pregunta que se impone, ¿de dónde sacás tiempo? Porque sos uno de los actores nuestros más reclamados, ¿no? En cine, en teatro, para entrevistas, etcétera, ¿no? ¿De dónde? O sea, no es algo que haces en los baches, sino que es algo que tiene una parte de tu vida ya establecida, digamos.
Sí, bueno, son ya muchos años que estamos ensamblando estas guitarras con el Chotivenco. Y últimamente, bueno, sí, yo terminé una película de la cual me ausenté del país durante un tiempo muy largo, pero allá a la vuelta con la cabeza y el corazón muy concentrados en este nuevo material que estamos por presentar en el Astral, el 21, y sí, me dediqué de lleno y nos dedicamos de lleno meses enteros a preparar estos arreglos y a que suenen bien.
¿Y vos podés rechazar
El tiempo es más eso.
algún proyecto teatral o cinematográfico por Yotivenko?
Me ha pasado, sí, me ha pasado, me ha pasado.
Ah.
Sí, porque es una parte importante de mi vida, está la faceta musical, por ahí que no es muy conocida, recién ahora vamos a estar empezando a aparecer un poquito más en los medios y a ganar visibilidad, pero sí es una parte muy importante de mi vida y no voy a resignarme a no poder vivirlo, ¿no?
Pasando a tus otros, ¿qué proyecto tenés, cine, teatro, actualmente?
Bueno, con el Farmer vamos a volver a la ciudad de Buenos Aires, estuvimos de gira por todo el país y también estuvimos un año y medio en el Teatro General San Martín, pero esta obra, esta adaptación que hicimos de la novela de Andrés Rivera con el maestro Pompeyo Viver
¿Cómo no?
sobre el último día en la vida de Juan Manuel de Rosas, en el exilio, ese exilio aberrante que padeció este personaje histórico que concentró el poder público durante 20 años y terminó siendo casi un mendigo en ese rancho, muerto de frío, de hambre y de resentimiento. En su recapitulación final, el planteamiento que hacemos es, en este gran monólogo, con una prosa deliciosa y exquisita, con una musicalidad digna de ser enunciada, ¿no? Por Rivera, la operación teatral que hicimos con Pompeyo fue escindir este Rosas en dos cuerpos, el biológico, el físico, ¿no? El del anciano este decadente, cascarrabias, hiperresentido, y su doble ominoso, ese doble espiritual o su doble cuántico, este Rosas que de alguna manera sigue operando clandestinamente la política argentina, ese destierro metafísico al que se lo condenó, ¿no? En la historia de nuestro país, que vos conoces muy bien porque fuiste el responsable de repatriar esos restos. Así que sé con quién estoy hablando y bueno, vos entenderás de qué te hablo también. Volvemos al Teatro Apolo, septiembre, octubre y noviembre, con el Farmer.
Qué bueno, vos sabés que el mismo tema lo estamos tratando en este momento con Lito Cruz. Es un unipersonal. Yo escribí hace tiempo una obra llamada Sable, ¿no? Con un gran Rosas, que fue Rodolfo Bebán, que fue un extraordinario Rosas. Y
Bien.
de esa obra se desprendió, Lito hacía tiempo que me insistía que quería hacerlo, una obra que toca prácticamente el mismo tema del Farmer, o sea, son los últimos momentos de Rosas. El otro día hubo una
Mira.
especie de preestreno en El Tigre y demás, y Lito está maravilloso. Así que te iré a ver al
Me
Apolo y vos.
encantaría pasar a verlo, me
Claro,
encantaría
cómo
pasar a
no.
verlo.
Todavía no se estrena
Sí,
acá en
sí, sí.
Buenos Aires, están empezando una gira por las provincias. Pero
Me
bueno,
parece muy bien.
Rosas da para. Es un personaje fascinante, ¿no?
Es muy convocante, sí, sigue significando muchas cosas para todos, ¿no?
Sí. Bueno, Rodrigo, sé que estás apurado, que estás ocupado. Te agradezco muchísimo este tiempo, te felicito, te quiero mucho y te deseo muy buena
Igualmente,
suerte
Pacho.
en esta presentación en el Teatro Astral. Recordame el día.
Es el lunes 21 de agosto, es un lunes feriado, a las 21 horas, una fiesta nacional popular de la música argentina, cuatro guitarras criollas haciendo milongas, tangos, chamarritas, candombes. Luego pasamos a la orquesta, hacemos unos tangazos ahí con orquesta, después vienen los tambores y la murga y la fiesta va a ser total y absoluta ya, ¿no?
Por
Así que los esperamos.
cómo lo contás, seguro va a ser maravilloso. Bueno, nos vamos a despedir y te mando un abrazote fuerte con otro track de Johnny Benco con vos cantando, que es Del Plumerillo de Germán
Plumerillos
Zamora.
son instrumentales, un gato cuyano, espero que les guste. Ahí va, mire qué picante,
Es
fíjense.
instrumental. Bueno. Y está tu guitarra ahí.
Sí, señor.
Bueno, un abrazote.
Abrazo grande, Pacho, gracias por tu generosidad.
Muchas historias para compartir. Los caminos de Pacho O'Donnell.
En el programa pasado hablamos de ese territorio del Alto Perú que la Argentina perdió ominosamente. Prácticamente sin ninguna reacción. Es decir, Bolivia se independizó de la Argentina, no de España. Una de las grandes incógnitas de nuestra historia es dilucidar cuáles fueron las razones por las cuales el gobierno argentino, entonces gobernaba los unitarios, ¡ay, los unitarios!, dejó perder territorios de casi 2 millones de kilómetros que le pertenecían no solo por la histórica integridad virreinal, es decir, el Alto Perú era parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sino también por los derechos generados por el sacrificio de tantos compatriotas que lucharon bravamente por la libertad de estas tierras. Juan Azurduy, por ejemplo, luchó por la independencia de las Provincias Unidas y de las provincias argentinas. Después, en 1825, ya pasó a ser una ciudadana boliviana. Pero ya por entonces, ya ella no... ya no combatía más. Imaginemos el aporte que hoy significarían a nuestra riqueza nacional los recursos gasíferos, petroleros y energéticos de la actual Bolivia. Bolivia es un país muy rico, ha sido pésimamente gobernado, mejor dicho, ha sido maravillosamente gobernado para intereses de algunos pocos, ¿no? Recordemos el tema del estaño, del guano, actualmente el tema del gas. O sea, es un país minero con enormes reservas de litio, por ejemplo, en este momento. Pero también hay una exuberancia de cultivos tropicales. O sea, hay una parte de Bolivia que es la parte de Bolivia tropical, ¿no es cierto? Bolivia del Este, por ejemplo, donde está Santa Cruz de la Sierra. Fértiles llanuras cerealeras, de su inmensa capacidad maderera, etc. Pero hay otra cosa, otro aspecto que cuando escribí este artículo no tuve en cuenta, y es que de haber mantenido la Argentina en territorio alto peruano, seríamos hoy bioceánicos, es decir, que tendríamos salida a los dos océanos, porque el Alto Perú salía al Pacífico. Ese fue el motivo de la pelea de la guerra contra Chile, ¿no es cierto? Que Chile la ganó y entonces lo mediterranizó, digamos, a Bolivia, que hoy no tiene salida al mar. Pero originariamente el Alto Perú, cuando era parte de nuestro territorio, tenía salida al Pacífico. La lealtad al gobierno del Río de la Plata se manifestaba no solo en los caudillos, cuya divisa fue y siguió siendo hasta el final la bandera azul y blanca, sino también en la población altoperuana. Tanto era así que el feroz general realista Tacón, que asoló Chuquisaca, castigaba cruelmente como grave delito a las mujeres que mostraban algo celeste en su vestimenta, asociando lo celeste con lo argentino, ¿no es cierto? Sirva también reproducir un párrafo del diario del virrey Pezuela, virrey del Perú, como ustedes recordarán, en el que relata el alborozo provocado por la caída de Montevideo, en manos patriotas, 21 de julio de 1814. Es decir, que Montevideo había sido perdida por los realistas. En La Paz, todos los habitantes, hasta los pocos indios que hasta entonces se habían mantenido refugiados en las alturas por no tomar parte, escribe el virrey Pezuela, bajaron a sus pueblos y se nos declararon enemigos, así como un considerable número de cholos y mestizos de todos los demás, hasta entonces indecisos, que convinieron la mayor esperanza a favor de los insurgentes de Buenos Aires. Es el mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, terminadas ya las guerras libertadoras, ya se había librado la batalla de Ayacucho, quien en el decreto del 9 de febrero de 1825 convoca una asamblea de representantes de las provincias del Alto Perú para que deliberasen sobre su suerte. Gesto en el que se inicia el proceso de separación del Alto Perú del Río de la Plata, es decir, del origen de la República Independiente de Bolivia. Sucre sentía una gran admiración y dependencia por Simón Bolívar, y todos sus movimientos tenían esa referencia. A ver, recapitulemos. Cuando Sucre llama a un plebiscito, lo que plebiscita es si los habitantes del Alto Perú quieren volver a ser parte del Perú como lo eran antes de la creación del virreinato del Río de la Plata, si quieren seguir siendo partes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, como lo fueron a partir de la creación del virreinato del Río de la Plata en 1776, o si quieren ser independientes. ¿Ustedes qué votarían? Bueno, o sea que fue un plebiscito con resultado absolutamente conocido. Cuando Bolívar se entera de los planes independentistas de Sucre para el Alto Perú, le responde airadamente que esos territorios no deben ser desgajados por Río de la Plata. Bolívar era así muy coherente con su convicción de evitar el fraccionamiento continental y tender a la unión de los antiguos virreinatos, audiencias y capitanías. Es decir, Bolívar se opone a la decisión de Sucre y veremos qué es lo que dicen los unitarios que gobiernan en Buenos Aires. El gobierno de Buenos Aires recibe una extensa carta de Sucre, donde caballerescamente informa de sus pasos. El general Lanieta, dice, negándose a su reunión con nosotros, ha persistido en sostener la causa del rey y nos hemos visto obligados a pasar el desaguadero y emplear la fuerza para destruirlo y arrancarle el país. Libertad a la mayor parte de este territorio y sin un gobierno propio que se encargue de su dirección, en circunstancias que las provincias argentinas no han organizado aún su gobierno actual y en que el Perú nada dispone respecto de estos pueblos, he querido de mi deber como americano y como soldado convocar una asamblea de estas provincias que arreglando un gobierno puramente provisorio, que trampita, ¿no? Puramente provisorio, evite las fracciones, los partidos y la anarquía y conserve el territorio en el mejor orden. Bueno, ustedes se imaginan, el gobierno de Buenos Aires de haber reaccionado coléricamente, de haber amenazado con mandar tropas. No. El 9 de mayo de 1825, el Congreso argentino responde a la carta de Sucre señalando, increíblemente, que, textual, es voluntad del Congreso General y Constituyente que las provincias del Alto Perú queden en plena libertad para disponer de su suerte, según crean convenir mejor a sus intereses o a su felicidad. Es decir, le dice, haga lo que usted quiera. A nosotros lo que nos interesa es Europa. La relación con Europa, la relación con los países americanos, ahí, nada, no nos interesa nada. Si quiere llevársela, llévese el Alto Perú. Haga con el Alto Perú lo que quiera. Si Buenos Aires acepta y quizás fomenta la segregación altoperuana sin mayores resistencias ni reacciones, es por obra de la predominante burguesía portuaria, gobernaba Rivadavia, estaba Alvear, que dirige sus intereses hacia el comercio con el exterior, dando la espalda al interior y favoreciendo la disgregación del territorio delineado por los decretos virreinales, como dijimos ya cuando se creó el virreinato del Alto Perú en 1776. Es decir, que con estas actitudes la Argentina explotó en cuatro. Nosotros nos partimos en cuatro países, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Por supuesto, acá atrás de todo esto estaba la mano de Inglaterra, ¿no? Inglaterra tenía como estrategia la de hacer de los países americanos países más débiles, menos autosuficientes para poder dominarlos mejor. A pesar de que por entonces las antiguas intendencias de Charcas, es decir, del Alto Perú, sobrepasaban el millón de habitantes, mientras que las provincias que conformarían nuestro país solo tenían la mitad. Es decir, que en aquellos tiempos los habitantes del Alto Perú eran el doble de los que habitaban las provincias que hoy son nuestras. Sucre, ni lento ni perezoso, hizo conocer a Bolívar esta asombrosa abdicación de los rivadavianos, pero este Bolívar no cejó en sus argumentos en contra de la segregación del Alto Perú de los territorios del Río de la Plata. O sea, mientras Buenos Aires decía, llévenselo, nomás hagan lo que quieren, Bolívar insistía, ni usted ni yo, ni el Congreso mismo del Perú ni de Colombia podemos romper y violar la base del derecho público que tenemos reconocido en América. Esta base es que los gobiernos republicanos se fundan entre los límites de los antiguos virreinatos, capitanías generales o presidencias como la de Chile. El Alto Perú es una dependencia del virreinato de Buenos Aires. Dependencia inmediata como la de Quito de Santa Fe. Fíjense ustedes qué hombre, ¿no? Qué estadista que fue Bolívar, ¿no? Dícese que finalmente Sucre logró torcer la voluntad de Bolívar con un hábil e irresistible argumento. Poner su nombre a la nueva nación. Es decir, le escribió esto, usted tiene razón, estimado general, pero quería contarle que la gente acá de este que hemos ganado el plebiscito le quiere poner su nombre al nuevo país. No sé usted qué opina. Y así pasó a llamarse República Bolívar. Y algunos años más tarde, República de Bolivia. ¿Qué tal? Está Micaela Polak, mi productora. ¿Qué tal si te dicen que un país se va a llamar Polak? Y después se llama Polakia, ¿no? ¿A vos te sentirías bastante, bueno, algo de eso? Pero en realidad no creo que eso sea lo que sedujo a Bolívar. Bolívar finalmente, ante la falta de reacción del gobierno de Buenos Aires, aceptó el hecho como, bueno, como algo ya imposible de corregir. Cuando recibí la gacetilla El mundo en mis zapatos, una nueva comedia inspirada en la vida de la protagonista. La protagonista es Brenda Fabregat, con dirección de Eloisa Tarruela. Me pareció muy interesante invitarla. Gracias por haber venido.
No, por favor, gracias.
Esta obra está en hace funciones los sábados a las 10:30 en la sala Pan y Arte de Boedo 880. Entrada es muy barata. Y entonces cuéntame cómo nació esto.
Bueno, la historia nació justamente primero de conocernos de toda la vida, porque somos amigas desde muy chiquita, porque nuestros padres ambos son periodistas.
Como no, muy conocidos. ¿Sí? Mandan saludos. Fabregat es Eduardo Fabregat.
Aquiles.
¿Perdón?
Aquiles.
Aquiles, bueno, debe ser...
El tío de Eduardo, claro. Eduardo es primo hermano mío.
Claro, bueno, les das un saludo a Aquiles, Eduardo. Y vos de Alejandro, ¿no?
Tarruelia. Alejandro Tarruelia.
Dale muchos saludos, Alejandro.
Gracias.
Son dos periodistas, dos nombres. Hay que responder a ese apellido, ¿no?
¡Cuánta presión!
Y bueno, no ya, es por presionarla, ¿no?
No, pero hay algo de eso. Y nosotras nos conocíamos desde muy chiquitas y bueno, a medida que íbamos creciendo, cada una se dedicó, yo me dediqué al teatro y al cine, ella a la actuación y a la escritura también. Y en un momento de la vida de Brenda, cuando ella estaba en una crisis personal muy fuerte, de la que ahora va a contar un poco, empezó a escribir en las redes sociales unas especies de monólogos humorísticos sobre sus propias tragedias cotidianas, ¿no? En plena separación, ella y con dos nenes muy chiquitos, lejos de la ciudad. Y lo que me pasó a mí es que empecé a leer eso y estaba tan bien escrito y con tanto humor, justamente cómo salir del drama a través del humor era un poco. Uh-huh. Me llamó mucho la atención y obviamente le escribí, le dije, Brenda, estás lejos, pero tenemos que hacer algo con eso, tenemos que hacer una obra de teatro.
Qué bueno.
Y bueno, y acá Brenda cuenta un poco su punto de
vista. ¿Y el texto lo hicieron entre los dos?
La escribimos entre los dos, uh-huh. Sí.
Bueno, te escuchamos, Brenda. A ver, contanos un pedazo de lo que haces en el teatro.
Bueno,
vamos a hacer un pedacito de la obra donde Brenda, que hace de ella misma, cuenta los consejos de su tía paraguaya para conservar a un novio, ¿no?
¿Ah?
Sí, la escena arranca diciendo... recuerdo una Navidad... donde estábamos mi tía Ermelinda, mi madre Mari y yo, y recién estaba conociendo a mi ex, al padre de mis hijos. Mi tía Ermelinda me empezó a dar un par de consejos, consejos que al ver mi estado actual claramente no surtieron ningún efecto. Jesús, María y José, Brenda, que todavía no aprendiste a caminar con esos tacos. Escúchame lo que te voy a decir. Me dijo Mari que tenés un nuevo novio y que parece buen muchacho. Yo te voy a dar un par de consejos para que vos lo puedas retener. Lo primero que tenés que hacer es cocinarle mucho maciao borí y chipaguazú. Que una vez que pruebe por su boca, no te va a dejar jamás, Brenda. Hace lo que yo te digo. Te voy a enseñar a cocinar porque vos no podés hacer un poroto sin que se te queme la cocina. Guarda con el fire. Pero hace lo que te digo. Y bájate de una vez de esa cornisa, poner los pies sobre la tierra. DNI, CBC, KGB, DNU, CBU, Lambaré, Arnaldo, André. Vos tenés que hacer como tu abuela Trigidia, que estuvo casada con tu abuelo Olimpio por más de 40 años y era más inútil que vos. ¿Sabes cuál era su secreto? Ella caminaba siempre con tacos, aunque se fuera a dormir en bata con rulero, los tacos siempre puestos, Brenda. Vos andás siempre descalza, yo te veo ahí. Y yo no uso más tacos por los juanetes, pero vos que sos joven, ponete los tacos, mija, y practica la técnica de una vez. Primero tenés que poner el talón, después el medio y después la punta. Talón, medio, punta. Talón, medio, punta. ¿Entendiste, mija? ¿Y dónde está la garrapiñada? Abrime que me estoy muriendo de hambre.
Qué bueno, qué lindo.
Sí, ese es un fragmento de la obra, porque lo que tiene es que, bueno, Brenda se interpreta a ella misma.
Claro.
pero a la vez también interpreta a otros personajes dentro de su vida, ¿no? A examores frustrados, a ella de adolescente con los consejos de la tía paraguaya Ermelinda. Hay distintos momentos donde ella va cambiando, y va interpretando esos personajes que van...
A ver, contame otra parte.
¿De la tía Herme también? ¿La tía Ermelinda o algún otro?
No, otra. Otro personaje, o vos mismo, otro personaje.
Que diga, directora.
Al principio, retroceder. No. Y el monólogo.
Vamos a arrancar con el monólogo del principio.
El principio.
Principio de la obra.
Retroceder es mi especialidad. No sé por qué motivo, en mi vida siempre retrocedo. ¿Será porque en vez de caminar para adelante de chica, primero aprendí a caminar para atrás? Se me escapó este Playmobil. Hoy es víspera de Navidad. Claro, hoy es Navidad y hay que festejar. Ya casi me había olvidado. Es que hoy paso sola la Nochebuena en casa con estos regios zapatos. Gastados. Los chicos con el padre. No, me separé. Sí, me separé. Puede fallar, ¿no? A cualquiera le pasa. Es muy reciente lo único. Me separé hace 2 meses. 15 días, 2 horas, 40 minutos y 24 segundos. ¡Ah! ¡Qué vida loca!, ¿no? Estamos acá, presentes, en este hermoso clima navideño. Todavía no me presenté, así que lo voy a hacer ahora. Me llamo Brenda. Soy actriz, tengo 39 años. Me la paso haciendo castings. Pruebas y pruebas y más pruebas. Justamente, el otro día me tocó un casting para ver si quedaba en una publicidad y así me presenté. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda Martínez, pero no vivo en Martínez. En Congreso vivo. Tengo 39 años, soy actriz. Sí, los perfiles. La vueltita. Sí, experiencia en publicidad sí tengo. Hice las de Vipi, esas que dicen envía Dios al 2020, clima al 2020, horóscopo al 2020, chongo al 2020, sexo al 2020. Todas esas las hice yo. Sí. Y hace poco hice la de comida para gatos de marca Comichino, que no es que me comí un oriental. Es un juego de palabras, porque viste que comi de comida, mi chino de gato, ¿no? Y acá estoy.
Ahí estamos.
Qué bueno.
Es parte de una escena, sigue la escena, pero...
Porque también la obra
va... Es como una... Tus risas es como una simpatía planeada, digamos, ¿no?
Como es que lo que sucede en los castings, esto es como una conjunción de un montón de castings. Claro. La situación del actor en el casting es sumamente incómoda porque nunca sabes bien qué te están pidiendo. Si vas a un casting donde piden actrices de comedia, entonces estás todo el tiempo... que no sabes hasta dónde forzar o no, si estás muy arriba.
Pero están como... escuchándose, todos saben que hay que decir casting, pero para los que no sepan, es la convocatoria cuando se convoca a actrices, por ejemplo, en este caso, para desempeñar algún papel. Entonces se las convoca y luego se elige la que supuestamente lo puede hacer mejor, ¿no?
Exactamente, pero nunca sabes bien qué te están pidiendo, ¿viste? Están pidiendo. Entonces, y te empezás a sentir incómodo porque no sabes si lo estás haciendo bien, mal, si es lo que piden o no. Cuando te dicen más arriba, decís, ¿qué es más arriba? ¿Viste? ¿Qué hago? Claro, sí, es una situación por demás incómoda, entonces es como, esa escena es como la conjunción de un montón de anécdotas mías en las que me
pero
sentí...
Pero qué lindo, qué bueno, sumamente simpático. Ahí está la veía Laura Cristaldo, nuestra operadora técnica, que se reía, que le gustaba antes.
Sí, es que la obra tiene eso, ¿no? Es como una comedia y a la vez también, ahora no lo mostramos todavía, pero la obra tiene momentos también dramáticos de la vida de Brenda,
claro,
entonces
claro.
Juega también con el drama, o sea, como que pasa a veces de la comedia al drama en un mismo monólogo. Y eso sorprende bastante. Nosotras estrenamos el sábado y fue muy, muy claro eso, ¿no? Que de golpe pasaban a la risa y de golpe había gente que estaba llorando en un mismo monólogo. Y eso, bueno, lo logra Brenda con su
Recordemos
trabajo,
Recordemos que
¿no?
están... En agosto, todos los sábados. Agosto y septiembre. A las 10:30 de la noche, los sábados, en Sala Pan y Arte, que queda en Boedo 880. No la conozco la sala.
Es una sala muy bella. Muy bella. La zona, bueno, de Boedo, viste, es muy, muy teatrera.
Muy teatrera.
Y justamente este teatro tiene dos salas y a la vez un restaurante abajo. O sea, ah, que bueno, hay una cosa donde a veces van al teatro, después van a comer comida mendocina, que es el restaurante Pan y Arte. O sea, que hacen la salida completa, viste.
O sea, que hay que ir, hay que ir.
Hay que ir.
Boedo 880.
Y una cosa importante es que recomendamos que reserven por alternativa teatral, porque tenemos la suerte de que se están agotando con bastante antelación.
¿Sí? Ah, qué bien.
Estamos muy contentas, sí.
Bueno, alternativa teatral es un buen sitio, ¿eh? Realmente informa muy bien, resuelve bastante bien los problemas. Ahí salen las convocatorias a los castings.
A los castings.
Sí, exactamente.
Aquí ya está, alternativateatral.com.ar. Bueno, Brenda Fabregat y Eloisa Torruella, muchísimas gracias. Ha sido un
gracias
gusto.
A vos, Pacho,
por favor,
por
gracias
el espacio.
A vos.
Gracias.
Un gustazo.
Un encuentro en el dial. Los caminos de Pacho O'Donnell.
En este año se cumplen los 50 años de la muerte de Ernesto Che Guevara, nuestro famoso, admirado y polémico compatriota. Yo le he dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho viaje a conocer su vida. He escrito la biografía del Che, que se lee en todo el mundo. Y cada vez aparecen, he seguido, por ejemplo, ahora pronto va a salir la tercera versión, no la tercera edición, porque ha tenido, puede parecer pedantería lo que digo, pero pues ha aparecido muchas ediciones en muchos países, por lo menos en traducido a 9 idiomas, algunos muy extraños. Pero, por ejemplo, poco se sabe de la afición de Che Guevara por la poesía. El Che fue un gran lector, no solo por vocación, sino también por asmático. Es decir, el Che en su infancia tenía que pasar largos periodos inmovilizado por crisis muy severas de asma. Entonces, las aprovechaba para leer. Era un hombre muy culto. Eso le permitió, ya en su vida adulta, alternar con reyes, emperadores, primeros ministros, de igual a igual. Hablaba idioma. Bueno, tenía ciertas características, diríamos, de una clase alta, empobrecida, pero de todas maneras de una formación cultural bastante, bastante elevada, bastante típica en aquellos tiempos. Y la poesía estaba dentro de sus favoritas, ¿no es cierto? No escribió, él personalmente no escribió muchas, pero yo he recopilado algunas. Una que escribió a los 19 años, dice, lo sé, pero fíjense ustedes qué premonitoria que es esta, hay algo extraordinariamente anticipatoria de lo que será su vida, ¿no? Dice así, lo sé, si me voy de aquí me traga el río, es mi destino, hoy debo morir, pero no, la fuerza de voluntad todo lo puede, están los obstáculos, lo admito, no quiero salir, si tengo que morir será en esta cueva, las balas, ¿qué me pueden hacer las balas si mi destino es morir ahogado? Pero voy a superar mi destino. El destino se puede alcanzar con la fuerza de voluntad. Morir, sí, pero acribillado por las balas. Destruido por las bayonetas. Si no, no. Ahogado, no. Un recuerdo más perdurable que mi nombre es luchar, morir luchando. 19 años. Ahí está el asma. La idea de que prefiere no morir por el asma, sino por las balas, como sucederá en la realidad. Él tuvo, por ejemplo, una relación muy intensa, con algunos poetas, por ejemplo, con León Felipe, el gran poeta zamorano, con quien se encuentra en México, los dos exiliados. León Felipe de Franco y Che venía de su experiencia en la Guatemala de Jacobo Arbenz, que había sido invadido, ¿no es cierto?, por los sicarios de la CIA, y entonces huye a México. Y dicen que los vieron conversando y que los dos mostraban sendas, agujeros en las suelas de sus zapatos. Hicieron un profundo vínculo con Guillén, perdón, estoy hablando de Luis Felipe, después diré por qué me confundí con... No es seguro que le haya mostrado sus composiciones a un poeta ya que él admiraba tanto, extraordinario, como fue León Felipe. Pero, por ejemplo, a lo mejor le podría haber mostrado uno que se llama Autorretrato Oscuro, de Che Guevara. Este es un fragmento. De una joven nación de raíces de hierba, raíces que niegan la rabia de América, vengo a ustedes, hermanos norteños, cargado de gritos de desaliento y de fe. Vengo a ustedes, hermanos norteños. Vengo de donde venimos los Homo sapiens. Devoré kilómetros en ritos transhumantes, con mi materia asmática, que cargo como una cruz, y en la entraña extraña de metáfora inconexa. En las conversaciones mexicanas con León Felipe habrán hablado de puntos en común. Bueno, los dos habían conocido el látigo de las dictaduras, eran apasionados lectores de Antonio Machado, de las obras de Miguel de Unamuno. Seguramente recordaba páginas enteras del Quijote. Luego, ya cuando vence la Revolución Cubana, León Felipe le envía un libro dedicado así al doctor Che Guevara, gran soldado defensor de la libertad de Cuba, con un saludo de hermano. El libro era El Siervo. Su autor, León Felipe. Es interesante porque este libro, una poesía de este libro, el Che la usa para criticarlo, digamos, en el sentido que es una obra de León Felipe donde habla de la alienación del trabajo. Y cierta vez, al dirigirse a un colectivo obrero, el 15 de agosto de 1964, el Che reivindicó por antonomasia el valor del trabajo, acuérdense que proponía el trabajo voluntario al servicio del Estado. Si ustedes me permiten, le dice, les voy a empujar un pequeño versito. No se preocupen porque no es de mi propia inspiración, como se dice. Es un poema, nada más que unos párrafos de un poema, de un hombre desesperado. Es un poema escrito por un viejo poeta que está llegando al final de su vida, que tiene más de 80 años, que vio la causa política que defendiera la República Española caer hace años, que desde entonces siguió en el exilio que vivió hoy en México. En el último libro que editó hace algunos años, es decir, El Siervo, tenía unos párrafos interesantes. Decía así: pero un hombre es un niño laborioso y estúpido que ha convertido el trabajo en una sudorosa jornada. Convirtió el palo del tambor en una azada y en vez de tocar sobre la tierra una canción de júbilo, se puso a cavar. Y siguió Che, después decía más o menos, porque no tengo muy buena memoria, quiero decir, seguía citando de memoria a León Felipe, quiero decir que nadie ha podido cavar al ritmo del sol, ni que nadie todavía ha cortado una espiga con amor y con gracia. Pero como dije, Che lo lee para criticar el nihilismo de la composición. Y dice, esa es precisamente la actitud de los derrotados, dentro de otro mundo que nosotros ya hemos dejado afuera frente al trabajo. En todo caso, da aspiración de volver a la naturaleza, de convertir en un fuego el vivir cotidiano. No fue solamente León Felipe el poeta con el cual tuvo una estrecha relación, entre ellos fue Nicolás Guillén, ¿no es cierto?, el poeta cubano, a quien Paco Ibáñez le puso música a una poesía escrita a raíz de la muerte del Che en La Higuera, que se llamó Soldadito de Bolivia.
Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano,
armado vas de tu rifle, que es un rifle americano, que es un rifle americano, soldadito de Bolivia, que es un rifle americano. Te lo dio el señor Barriento, soldadito boliviano, regalo de Mr. Johnson para matar a tu hermano, para matar a tu hermano, soldadito de Bolivia, para matar a tu hermano. No sabes quién es el muerto, soldadito boliviano, el muerto es el Che Guevara, y era argentino y cubano, y era argentino y cubano, soldadito de Bolivia, y era argentino y cubano. Él fue tu mejor amigo, soldadito boliviano, él fue tu amigo da pobre, del oriente al altiplano, del oriente al altiplano, soldadito de Bolivia, del oriente al altiplano. Esta mi guitarra entera, soldadito boliviano, de luto pero no llora, aunque llorare su mano, aunque llorare su mano, soldadito de Bolivia, aunque llorare su mano. No llora porque la hora, soldadito boliviano, no es de lágrima y pañuelo, sino de machete en mano, sino de machete en mano, soldadito de Bolivia, sino de machete en mano. Con el cobre que te paga, soldadito boliviano, que te vendes, que te compra, es lo que piensa el tirano, es lo que piensa el tirano, soldadito de Bolivia, es lo que piensa el tirano.
Volviendo a León Felipe, antes de pasar recordemos que Nicolás Guillén fue aquel a quien Fidel Castro le encargó hablar el día en que, luego de haber encontrado... No, fue antes. Es decir, de hablar, no cuando encontraron su cadáver, sino cuando en Cuba se enteraron de que Che había muerto en Bolivia. Y ante una enorme muchedumbre, Nicolás Guillén leyó un poema que había escrito ahí en ese momento sobre Che. Volviendo a León Felipe, Che le cuenta... ¿no? La escena esa en la cual ha leído ese poema, ese fragmento de poema, para mostrar que la idea del trabajo de la revolución, sobre todo de él, era una idea luminosa y no la idea de la alienación capitalista. Y le cuenta, la sala estaba atestada de obreros entusiastas y había un clima de hombre nuevo en el ambiente. Me afloró una gota del poeta fracasado que llevo dentro de mí y recurrí a usted para polemizar a la distancia. Es mi homenaje. Le ruego que así lo interprete. Y después le daría las gracias, ¿no? Maestro, hace ya varios años, al tomar el poder de la revolución, recibí su último libro dedicado por usted, es decir, el que decíamos hace un ratito, ¿no? Nunca se lo agradecí, pero siempre lo tuve muy presente. Tal vez le interese saber que uno de los dos o tres libros que tengo en mi cabecera es El Ciervo. Pocas veces puedo leerlo porque todavía en Cuba dormir, dejar el tiempo sin llenar con algo o descansar, simplemente es un pecado de lesa diligencia. Me gustaría leer ahora lo que seguramente es el mejor poema del Che. Lo escribe en México durante su exilio, antes de conocer a Fidel. Cuando está tratando a una anciana que está muriendo, va a morir, está desahuciada, inevitablemente culpa de la miseria. Pobre vieja María, no ruegues al Dios inclemente que negó tus esperanzas toda tu vida. No pidas clemencia a la muerte. Tu vida fue curtida horriblemente por el hambre y termina curtida por el asma. Pero quiero anunciarte en voz baja, viril de esperanzas, la más roja y viril de las venganzas. Quiero jurarlo en la exacta dimensión de mis ideales. Toma esta mano de un hombre que parece la de un chico, entre las tuyas pulidas por el jabón amarillo. Friega los duros callos y las nudosidades puras en la suave venganza de mis manos de médico. Descansa en paz, vieja María, descansa en paz, vieja luchadora, tus nietos vivirán para ver el alma. Creo que en esta poesía está claramente expresada la profunda vocación del Che en su solidaridad, en su conmoción ante el infortunio ajeno, ¿no? Que es lo que lo llevará en última instancia a ser lo que fue y lo que sigue siendo, porque el Che sigue vivo, ¿no es cierto? Ahí están algunos energúmenos diciendo que van a tirar abajo su monumento en Rosario. Increíblemente, vergonzosamente, el único monumento al Che que hay en la Argentina. Están haciendo señal de que ya nos vamos. Sin embargo, volvamos a León Felipe. Una escena muy extraordinaria que da pie a mucha reflexión. Faltaban pocos días para que el Che fuera apresado, herido, baleado y asesinado. En su mochila se encontró un papel donde el Che, en esas circunstancias, trató de recordar de memoria un verso de León Felipe, que decía, en la reconstrucción que hace el Che, es bastante, bastante certero, pero no es exacto. No es exacta la reconstrucción, la memorización del poema de León Felipe. Cristo, te amo. No porque bajaste de una estrella, sino porque me revelaste que el hombre tiene lágrimas, congojas, llaves para abrir las puertas cargadas de la luz. Sí, tú me enseñaste que el hombre es Dios, un pobre Dios crucificado como tú, y aquel que está a tu izquierda en el Gólgota, el mal ladrón, también es un Dios. Eso lo escribe el Che pocos días antes de morir, recordando bastante certeramente, hay una serie de cambios de palabras que no viene al caso. Por ejemplo, al final, aquel que está a tu izquierda en el Calvario, el mal ladrón, también es un Dios. Che recuerda más bien en el Gólgota, no dice el Calvario. Bueno, en fin, algunas derivaciones de palabras. Pero bueno, que piense cada uno lo que quiera pensar. Pero esto es lo que escribía el Che pocos días antes de morir. Hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarme.